La mañana de Almería con Víctor Hernández Bru.
Dos y cinco del mediodía, 5 minutos desde que pasaron el mediodía, desde que pasó el mediodía, arranca es la mañana en Radio Almería en el 89.5 de la FM, en el 103.4 en es Radio Almería.com, nuestra página web y nuestra app para que puedas escuchar la Radio de la Libertad en cualquier sitio y desde cualquier sitio. En una jornada de jueves 26 de septiembre, la cual tenemos en Almería al presidente del Partido Popular, a Pablo Casado, pues haciendo una visita sobre todo a la zona de Cabo de Gata, afectada por la gota fría, donde ayer, por cierto, se denunciaba, ya lo dijimos aquí a primera hora de la mañana, que se ha formado una laguna y que está creando muchos problemas a los vecinos, sobre todo porque están empezando a proliferar los mosquitos. Bueno, el concejal del Partido Socialista, Antonio Ruano, decía que había en esa laguna 2 millones de metros cúbicos de agua, que parece francamente una exageración. Bueno, seguimos a vueltas con el resto de los temas, seguimos a vueltas con el asunto del ejido. Mañana se reúne la comisión técnica para ver de qué manera se sigue prestando y se redistribuye la protección Biogen. Yo voy a insistir todos los días, ni ha dado marcha atrás el alcalde, ni en ningún momento dudo que va a seguir prestándose el servicio de protección a las víctimas de violencia de género en el ejido. Lo único que pasa es que ha procurado que vuelva a su sitio, a la administración que le compete, que en este caso es el gobierno central. Por cierto, que todo este lío se ha montado porque el alcalde del ejido manda en su día una carta a la subdelegación del gobierno, que es como la embajada del gobierno central en Almería. Y esa carta, curiosamente, se traspapela, y hay un no sé qué, qué sé yo, que termina en la redacción del diario El País. Ayer se hablaba aquí en la tertulia, si esto son decisiones políticas, que me cuenten a mí cuál es el procedimiento, si es político o no es político, si es electoral o no es electoral, por el cual una carta oficial del ayuntamiento del ejido que se manda a la subdelegación del gobierno termina en la redacción del diario El País. ¿Le sorprende esto a alguien? Pues no lo sé. A mí, desde luego, me sorprende absolutamente cero. En fin, vamos a repasar, además de con esto, con qué otras cositas nos viene el día.
Es Radio Almería.
Titulares con Fernando Galón. Hola, ¿qué tal, Fer? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Víctor.
Los almerienses podrán participar en los presupuestos 2020, los del año que viene, a través de la web del ayuntamiento.
El concejal delegado del área de Economía y Función Pública, Juan José Alonso, asegura que hasta el 10 de octubre los ciudadanos podrán ofrecer hasta 5 propuestas en 7 categorías diferentes.
La Universidad de Almería comienza el curso 19-20 centrada en la inserción laboral.
El acto formal de inauguración incluyó ayer un homenaje al exrector Pedro Molina por su contribución a su crecimiento.
El Partido Popular pide al gobierno que sean los magistrados los encargados de servir los juzgados de primera instancia e instrucción de Ejido y Roquetas.
Matarí recuerda que los ayuntamientos de ambos municipios han llevado a pleno esta pretensión demandada también por empresarios, comerciantes y vecinos.
La Guardia Civil detiene a un individuo, ya lo contamos ayer, por la paliza a un agricultor que se había negado a darle trabajo.
La víctima sufrió lesiones de gravedad y tuvo que ser intervenido en Torre Cárdenas.
Polémica por los efectos de la gota fría en Cabo de Gata y Costa Cabana.
El concejal socialista habla de una balsa de 2 millones de metros cúbicos. Los vecinos denuncian una plaga de mosquitos y el ayuntamiento anuncia que se han retirado 18 toneladas y media de barro de Costa Cabana.
Los mosquitos, en concreto, en Cabo de Gata. El proyecto del Palmeral resulta ganador del concurso de ideas para la nueva ciudad de la justicia.
La nueva infraestructura cultural supondrá una inversión de en torno a 7 millones de euros.
Y Ciudadanos pide que se instalen sistemas de seguridad en los puntos negros de la capital almeriense.
El Partido Naranja, referencia a lo sucedido en el paso subterráneo de Avenida del Mediterráneo por la Gota Fría.
Nos vamos de paseo, como siempre, por la provincia. Elegido, la policía local arremete contra el alcalde.
Le acusan de no tomarse en serio la seguridad y las palabras de los sindicatos evidencian la realidad contada por el primer edil en cuanto a la falta de sintonía y de efectivos.
Subimos por la carretera de la Alpujarra hasta Berja. El ayuntamiento y la diputación repararán varios tramos de los senderos de la Sierra de Gádor.
Los dos senderos principales donde se realizarán las mejoras son el PRA 336 de las minas de Berja y el PRA 337 de los lavaderos.
OANES abrirán 4 alojamientos rurales para impulsar el turismo en el municipio.
La diputación da luz verde a 156.000 euros de inversión para recuperar 4 edificaciones que generarán oportunidades y favorecerán la fijación de la población.
El Levante va a recibir más de 660 millones de euros por la Dana.
Buena parte de ellos irán destinados a paliar los daños en explotaciones agrícolas.
Y en Adra, volvemos al poniente, los vecinos de Puente del Río se movilizan contra el cierre de una oficina de Cajamar.
El Club Náutico del municipio homenajea a su presidente con el escudo de oro.
Noticias de economía. COAC reclama ayudas a la Junta de Andalucía para los afectados por la Dana y ve ridículas las que han llegado desde el gobierno central.
Andrés Góngora, secretario general de COAC Almería, asegura que no se le puede decir casi nada a los agricultores y que no esperan más de lo poco que de la Junta y el ridículo de Madrid.
La noticia cultural del día, la orquesta de la universidad presenta una programación variada de calidad y formativa.
Habrá desde conciertos con música de autores clásicos a novedosos como el del flautista polaca Hanna Turonek. Las entradas son gratuitas hasta completar aforo.
Vamos ahora con el repaso a la prensa de hoy, jueves 26 de septiembre. Diario Ideal, evacuado a Almería un pasajero de un buque al sufrir una embolia pulmonar.
El afectado es de nacionalidad británica.
Noticias de Almería.com. La Junta ya tiene programadas las obras de emergencia en Almería por la Gota Fría.
El vicepresidente subraya que la dotación aprobada con carácter urgente de 75 millones de euros es la mayor asignada en Andalucía para afrontar una catástrofe de esta magnitud.
Telealmerianoticias.es. Andalucía y Murcia reafirman su compromiso en defensa de los intereses hídricos comunes.
Carmen Crespo y el consejero de Agua de Murcia, Antonio Luengo, se reúnen para defender el trasvase Tajo Segura y el uso de aguas regeneradas.
Noticias de Ejido con el periódico De Cerca, el de nuestro amigo El Guti. El Ejido ya trabaja en la tercera fase del plan municipal de regeneración y pavimentación de viales.
La inversión del plan será de 600.000 euros.
Noticias agrícolas con FH Almería, el periódico agro de referencia a la provincia. El alcalde de Ejido alude a la modernización de infraestructuras rurales, al déficit hídrico y a la sostenibilidad como clave de la competitividad del sector.
Lo ha hecho en la celebración del 25 aniversario de Agroiris,
cooperativa importante del agro almeriense a la cual aprovechamos para felicitar desde Es Radio Almería. Momento ahora para repasar los principales argumentos de la actualidad nacional e internacional con Es Radio y Libertad Digital. El Tribunal Supremo avala que los restos de Franco vayan al cementerio del Pardo.
El Alto Tribunal rechaza que sea enterrado en la Catedral de la Almudena.
Alejandro Fernández alerta de la legitimación de la violencia por las élites separatistas.
El presidente del PP de Cataluña ha comentado en Es Radio la detención de los CDR que estaban preparados para atentar en el aniversario del 1O.
Y el PSOE ficha como asesor a un crack, al impulsor del Manifiesto del Orgullo.
Se trata de la persona que expulsó a Ciudadanos de la manifestación del Orgullo Gay.
Un crack no porque haya redactado un manifiesto, sino porque, bueno, pues demuestra su tolerancia el día que decidió que los de Ciudadanos no podían manifestarse en pro del Orgullo Gay. Actualidad nacional e internacional con el diario El Mundo y El Mundo.es. 2 detenidos de los CDR admiten la compra de explosivos al loro para meter ruido.
Pedro Sánchez afirma que le gustaría que Torra condenara la violencia del independentismo.
Ya, ¿dónde se han quedado los petardos de Valencia? Ahora ya hay que comprar explosivos para meter ruido. Errejón lanza un partido pragmático para pactar y al servicio de un gobierno progresista.
Encabezará un nuevo partido impulsado por Más Madrid que se llamará Más País.
Repasamos la actualidad del deporte almeriense con Radio Marca, nuestra emisora deportiva hermana en Almería y su web radiomarcaalmería.com. La Unión Deportiva Almería sigue preparando el partido ante el Cádiz.
Esta mañana se ha realizado una nueva sesión de entrenamiento a puerta cerrada.
Una ciudad deportiva de 38.000 metros cuadrados.
Turki Alseki quiere que dicho proyecto esté terminado en mayo de 2020.
Y entre comillas, no tenemos presión.
El delantero utrerano solo pasó por rueda de prensa esta mañana previo al partido del Cádiz.
Nos vamos a la pista todo menos fútbol. En voleibol, Mario Ferrera aterriza en Unicaja.
El sevillano ya ha entrenado con el equipo almeriense tras militar la temporada anterior en Melilla y disputar el actual campeonato de Europa con España.
En fútbol sala, el Club Deportivo Ejido debutará en la Copa del Rey de fútbol sala ante Peligros Fútbol Sala.
La primera eliminatoria del Torneo del Caos será el 15 o 16 de octubre visitando los celestes a los granaínos.
Triatlón, más trofeos para el Club Deportivo Triatlón Elegido.
Resultados positivos para los deportistas ejidenses en Carboneras participando en otros eventos en la provincia en Alemania.
Cerramos ese repaso al deporte con gimnasia rítmica. El pabellón municipal acogerá el sábado el primer torneo internacional de otoño rítmica de Elegido.
Se darán cita alrededor de 300 gimnastas procedentes de 28 clubes de toda Andalucía y de otros puntos de España.
Y para finalizar, como siempre, repasito a cómo está la atmósfera. La previsión meteorológica, la Agencia Estatal de Meteorología anuncia para hoy jueves cielos completamente despejados durante toda la jornada. Ya lo estáis viendo, sin probabilidad alguna de precipitaciones. Vientos muy suaves y temperaturas que van a oscilar entre 20 y 29 grados. Te lo ha contado la Agencia Estatal de Meteorología.
Es la mañana, es radio.
Tu gran punto de encuentro para el ocio y la gastronomía está en el Paseo San Luis. ¿Dónde mejor para comer, desayunar o cenar que el mítico kiosco La Hormiguita? Máxima calidad en un lugar emblemático de Almería, junto al Parque Nicolás Almerón, puerta de entrada para nuestro casco histórico, y justo enfrente Le Marine, Sport Bar Café y salón de juego donde disfrutar de tu tiempo libre con Sportium como casa de apuestas oficial. Tu punto de encuentro, ya sabes, en el Paseo San Luis, con la extraordinaria gastronomía de La Hormiguita y todo el deporte, el ocio y las apuestas en Le Marine.
¿Sabes dónde montar las mejores barbacoas? ¿Y a qué hora esa ruta en bici es solo tuya? ¿Conoces el lugar donde probar un nuevo sabor y acertar? ¿O no? Haz tuya la ciudad con tu nuevo SEAT Tarraco. Tu SUV de hasta 7 plazas por 26.990 euros.
SEAT Indalomotor en Almería, Roquetas de Mar y Elegido. Indalomotor.seat.
Telealmerianoticias.es, tu periódico digital gratuito con la mejor información de Almería y provincia para estar al día en cada momento. Claro, directo, profesional, independiente. Para estar bien informado, visita telealmerianoticias.es y si quieres, regístrate para recibir en tu correo las noticias más destacadas. Recuerda, telealmerianoticias.es es tu diario. Síguenos también en nuestro Facebook Telealmería Noticias Hoy.
Nuestra agricultura acaba de sufrir de nuevo las durezas del clima, con graves destrozos en el campo, pero nuestro campo se va a levantar, gracias a la profesionalidad de nuestros agricultores que están en todo, incluyendo los seguros de sus instalaciones y cosechas. En Seusan lo sabemos porque llevamos años trabajando codo con ellos para encontrar el mejor seguro para cada uno. Y ahora más que nunca, Seusan Correduría de Seguros con nuestros agricultores en calle Murcia de Almería, carretera de Almería en Adra, en 950-27-6900 y en www.seusan.es.
¿Sabes cuál es la solución para mejorar tu hogar? Pues no pierdas más el tiempo, la tienes en Bricodepot. Ahora operación vuelta a casa con ofertas como lote de armario más cómoda color roble por 119 euros, con lo que la cómoda te sale gratis. Mueble de baño Erika 135, bombillas LED a solo 1 euro y ventana oscilante premium 179 euros. Balconera practicable 199 euros, armario puerta corredera 179 o aspirador soplador eléctrico por 64,95. Además, continúan los precios especiales en aire acondicionado y el servicio de copia de llave en tienda, en colaboración con Barema Seguridad. Bricodepot es la solución en reformas y bricolaje.
Ya de vuelta al cole, ¿no? Todos son gastos. El material escolar, los uniformes, el comedor escolar, los libros y, en fin, una locura. Pues desde Toyota Alborán Motor queremos echarte una mano. Solo durante este mes te ofrecemos el Toyota Corolla a un precio irrepetible. Y cuando decimos irrepetible, queremos decir irrepetible. Ven a visitarnos en Huércal de Almería, Elegido y Antas y comprobarás lo que significa irrepetible. Solo en Toyota Alborán. Ven y compruébalo.
En Experto Inmobiliario puedes comprar la casa de tus sueños y nosotros nos ocupamos de que no pagues de más ni te ocupes del papeleo. Tú solo vas a la firma, del resto nos encargamos nosotros. Somos la plataforma ideal para vender y alquilar inmuebles especializados en gestión y con un servicio de calidad garantizado. Vender tu casa es sencillo y rápido. Con Experto Inmobiliario nos puedes encontrar en nuestras oficinas del Paseo de Almería número 7, séptimo A, en el teléfono 950 25 90 24 o en nuestra página web www.expertoinmobiliario.com.
Elegido, limpio y bonito entre todos. Animales de compañía.
Recuerda la importancia de tenerlos periódicamente vacunados, así como con su chip identificador correspondiente. Recoge los excrementos de tu mascota, contribuirás a tener un pueblo más limpio. También es obligatorio llevarlos atados por la calle. Los animales son una excelente compañía. Hagamos que también lo sean para el resto de personas que nos rodean. Es tu responsabilidad.
Es un consejo del Ayuntamiento de El Ejido.
¿Todavía no conoces Atmósfera? Es la tienda de moda en España y ya la tienes en Almería, en calle Murcia 45, ropa y calzado deportivo, todos los deportes que te puedas imaginar, las mejores marcas y precios increíbles, todo eso y mucho más es Atmósfera, el nuevo punto de encuentro para el deporte de Almería. Entra en www.atmósfera.es y descubre todo el universo deportivo Atmósfera. Atmósfera es tu deporte. Oferta de la semana en Atmósfera Sport, 3x2 en camisetas, tanto de niño como de niña, y además 20% en pantalones cortos y bermudas para niña y mujer.
Es Radio Almería, 89.5. Es Radio.
It's heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek.
12 y 20, tenemos muchísimo bacalao por cortar por delante, ahí sí que vamos a ir poniéndonos, sin prisa pero sin pausa, a repasar la actualidad de la provincia de Almería en sonidos. Antes te recuerdo, ya sabes, la solución para mejorar tu hogar, no pierdas el tiempo, la tienes en Bricodepot este otoño, quédate en casa, con ofertas como puerta Lamu con sistema bloque interior macizo acabado en lacado blanco, más pack complementos Lamu, a 99,95, con lo que te ahorras 45 euros, junto con una gran oferta de puertas, armarios, suelos, pinturas, lámparas, azulejos y todo para el hogar. Además, continúan los precios especiales en aire acondicionado y servicio de copias de llave en tienda, en colaboración con Marema Seguridad, Bricodepot, la solución en reformas y bricolaje. Nos vamos para empezar a repasar, a hacer ese repaso de sonidos del día hasta El Ejido, donde el alcalde Paco Góngora, que tiene una semana de AUPA, por cierto, aprovecho para decirlo, ha incidido en la calidad, la innovación, la diferenciación y la transformación y la promoción de hábitos de vida saludable para avanzar en una mayor sostenibilidad y alcanzar una mayor estabilidad en los precios. Todo ello en el marco del 25 aniversario de Agroiris. Escuchamos.
Yo creo que las cosas las habéis hecho muy bien en este cuarto de siglo. Hoy Agroiris, como digo, es un verdadero referente y eso se hace a base de conocimiento, a base de experiencia, a base de trabajo, a base de seriedad y también por una apuesta clara por la innovación.
Insisto, sin salir del Ejido, viene la semana en el ayuntamiento allí calentísima. Bueno, pues ayer escuchábamos unas declaraciones del portavoz de Ciudadanos. Le ha respondido el portavoz municipal del equipo de gobierno, José Francisco Rivera, Partido Popular, y ha tildado de pura demagogia las palabras de este grupo en referencia a los incrementos aplicados a la partida que atiende los gastos de la corporación y en relación al presupuesto respecto a años interiores. José Francisco Rivera, portavoz del Partido Popular.
Nos vemos obligados a tildar de pura demagogia las declaraciones de Ciudadanos cuando se refiere a los incrementos que ha habido en la partida que atiende los gastos de corporación en relación al presupuesto respecto a años anteriores, porque es mentira, se ha incrementado algo, pero desde luego no ha sido mucho. Parece que se olvidan de que el año pasado hubo un acuerdo con todos los grupos de la oposición donde se incrementó el gasto pues de una manera importante, entonces sí, para poder dar liberado a la oposición. Por lo tanto, el incremento que ha habido no es muy significativo. Y eso ha permitido pues que evidentemente grupos como Ciudadanos tengan dos concejales liberados, tengan un asesor de grupo también liberado, tengan su auxiliar de grupo, total 4 personas que tienen un coste muy importante.
Bueno, esto decía José Francisco Rivera, no dejamos el ámbito provincial, pero nos vamos a la Diputación, donde esta institución provincial está acercando el otoño científico a un centenar de expertos y estudiantes de doctorado de la universidad. Hasta el próximo viernes cerca de un centenar, participan en las jornadas Autumn Science Day, Days at the University of Almería, es decir, jornada de otoño de la Universidad de Almería, que incluyen conferencias científicas de química, física, ecología, oceanografía y economía. Carmen Navarro, diputada de Promoción Económica e Iniciativas Europeas.
Es un auténtico honor el poder mostrar hacia Europa y hacia el mundo, por supuesto, que Almería no solamente es importante por algunas razones por las que ya está consolidada, como es, por ejemplo, Almería de cine, Almería gastronómica, sino que Almería es muy importante porque también Almería es una provincia y una ciudad de ciencia. Es una ciudad científica que acoge muchísimos eventos que tienen relación con el conocimiento. Y para mí eso es un honor muy importante. Por supuesto, me parece que estas jornadas son de un gran prestigio porque, como bien acaba de decir el profesor, son 25 universidades las que van a colaborar con que esto se lleve a cabo de la mejor manera posible.
Y en la tarde de ayer se conoció el proyecto ganador del concurso para lo que va a ser la nueva ciudad de la cultura de Almería. El proyecto ganador se llama El Palmeral y cualquiera que haya visto las imágenes las puede ver en ese radioalmería.com o también, en fin, en un montón de periódicos digitales como Telealmería Noticias, que tenemos hoy a su director aquí, Carmen López. Bueno, pues es evidente porque se llama El Palmeral. Escuchamos a Ramón Fernández Pacheco, alcalde de Almería.
Es decir, que al final nos hemos decantado de manera unánime por una propuesta que propone una actuación sobre el actual edificio, creando una segunda piel, ¿no?, que abraza el edificio actual, ampliando los espacios, creando una sala que sería la de la Orquesta Ciudad de Almería en el frontal actual del auditorio, y modificando de ese modo la estética, la imagen que hoy todos tenemos concebida de ese edificio. Lo más importante, lo que más, o uno de los aspectos que más hemos valorado a la hora de optar por el Palmeral, que es como se llama la propuesta, es precisamente eso, ¿no? Que se convierte la reurbanización en una prolongación de esa gran lengua verde que actualmente conforma el Parque de la Familia en su primera fase y que se verá ampliada, como todos sabéis, con la segunda fase que actualmente está en marcha.
Bueno, se reunió un jurado de expertos, ayer pudimos ver las imágenes, también con presencia del propio alcalde y de la concejal de Fomento del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Lavilla, y en ese jurado estaba Federico Soriano, arquitecto, que escuchamos también en Es Radio Almería.
En este concurso creo que las propuestas han sido las tres realmente ilusionantes, cada una ha planteado una vía distinta de intervenir en la ciudad y yo creo que al final se ha optado por la que presenta una condición más optimista y más adecuada como a los estándares que reclamamos ahora de sostenibilidad y medioambiental en las intervenciones arquitectónicas, ¿no? La idea fundamental es generar un parque, un palmeral, no solamente un palmeral, sino que en realidad es un palmeral que tiene no solamente palmeras, sino tres niveles de vegetación en diversas alturas, que crea un microclima, que protege el lugar de los vientos y de la salinidad del mar, y que genera y envuelve la intervención sobre el edificio. La idea es también aprovechar todo el edificio que existe, no pensar que tenemos que derribar y volver a empezar todas las cuestiones de cero, sino que lo revestimos, como decía el alcalde, de una segunda piel, una piel muy abstracta, como...
Bueno, más cositas. El Ayuntamiento de Almería continúa con las labores de fumigación para eliminar los mosquitos que han proliferado a consecuencia del temporal. El área de sostenibilidad ambiental trabaja de la mano del Gobierno de la Junta en eliminar zonas encharcadas en Costa Cabana y Cabo de Gata, donde la Junta ha ionizado la limpieza de ramblas. Como decía al principio, esta mañana está por aquí Pablo Casado, el presidente del Partido Popular en Almería, echando un vistazo junto con el alcalde de Almería a sobre todo a la zona del Cabo de Gata. Y más asuntos, vamos a escuchar a Antonio Ruano, que es portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Almería, autor de la célebre comparación de ayer de los 2 millones de metros cúbicos de agua en una charca en Costa Cabana, han dado mucho para hablar y mucho para escribir. Habla Antonio Ruano de la gestión del alcalde, a ver qué calificativo le pone el portavoz del Partido Socialista.
Queremos empezar diciendo que nos alegramos de que la feria haya transcurrido con normalidad, sin incidencias de ningún tipo, excepción hecha de los actos vandálicos que ocurrieron la última noche en las calles de La Goleta y que los vecinos sufrieron especialmente. Sin embargo, desde el PSOE en el Ayuntamiento de Almería no tenemos más remedio que suspender al alcalde en la organización de la feria.
Bueno, pues suspende al alcalde y además tiene un mensaje Antonio Ruano para los feriantes.
Vamos a estudiar la fórmula para hacer más viable el aprovechamiento del suelo y su conjugación con el respeto a los feriantes, ya que un suelo más barato permitirá una mayor ocupación del mismo y que, por tanto, los precios que los feriantes ofertan al ciudadano sean precios más baratos. En este momento en Almería, como el precio es el más caro, los precios para acceder a una atracción o a una caseta son precios más caros. Y por último, también importante para los socialistas en relación a los feriantes, vamos a estudiar la forma de dignificar su estancia, la estancia de los feriantes en la Feria de Almería, incluso antes de su arranque.
Bueno, y del portavoz del Partido Socialista al del Grupo Municipal de Ciudadanos, hablando sobre el transporte público de Almería.
Hemos recibido quejas puntuales, es cierto, pero creemos que es subsanable, que es el tema del transporte público. Bus y taxis, en horas punta, sobre todo en las salidas de los conciertos y demás, donde se han tenido que esperar hasta 1 hora y 45 minutos. Eso creo que ha pasado a muchísima gente y creemos que esto es fácil, es buscar que en esa hora punta se regule, se ponga más asiduidad de transporte público, tanto taxis como es bus.
Bueno, para terminar con los sonidos del día, decíamos en titulares que la Diputación Provincial ha impulsado la apertura de alojamientos turísticos en el municipio de Oanes. Ya hemos dicho en varias ocasiones que una de las líneas directrices de la política de la Diputación en los próximos 4 años es luchar contra el despoblamiento interior. Javier Aureliano García Molina, presidente de la Diputación Provincial.
Uno de los retos que nos propusimos cuando adquirimos esta nueva corporación es precisamente luchar para asentar la población en toda la provincia y que toda la provincia tenga las mismas oportunidades, todos los almerienses, vivan donde vivan, tengan los mismos servicios, las mismas oportunidades para poder quedarse a vivir donde ellos quieran. Y precisamente hemos mantenido un encuentro con la Asociación Española contra la Despoblación. Hemos reflexionado conjuntamente sobre lo que está haciendo esta Diputación, lo que ya estamos haciendo para intentar fijar la población, donde ha sido muy valorado positivamente el trabajo que está haciendo esta Administración Supramunicipal, la Diputación de Almería, y por supuesto también hemos hablado de las jornadas que se van a celebrar a nivel nacional el día 5 de octubre en el municipio de Almócita, precisamente para reflexionar también sobre lo que hay que hacer para intentar seguir fijando a la población, entre otras cosas, valorar las medidas que está haciendo la Diputación Provincial de Almería.
Bueno, pues hasta aquí el repaso a los sonidos del día. Tengo que decirte que nuestra agricultura acaba de sufrir de nuevo la dureza del clima con graves destrozos en el campo, pero nuestro campo se va a levantar, eso lo sabemos todos, y gracias sobre todo a la profesionalidad del agricultor que está en todo, incluyendo una buena provisión de seguros para sus instalaciones y cosechas. En Seusan lo saben muy bien porque llevan años trabajando codo con codo con ellos, con el agricultor, para encontrar el mejor seguro para cada uno, y ahora más que nunca Seusan, correduría de seguros con los agricultores. Calle Murcia Almería, carretera Almería Nadra, 276900, Seusan. .com. Nos vamos a la entrevista del día.
Es la entrevista en la mañana de Almería.
Día importante para la mesa del ferrocarril de Almería, Granada y Jaén, porque está desarrollando una mesa tripartita de las tres provincias para el próximo, para mañana, día 27, a las 11 de la mañana en el Salón de Plenos de la Estación Linares Baeza. En esa reunión se van a debatir la problemática que afecta a las tres provincias en materia de infraestructuras ferroviarias. Presidente de la Mesa del Ferrocarril y profe tertuliano de Es Radio Almería, José Carlos Tejada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Agradecimiento profundo porque me atiendas. Bueno, día, entiendo, importante, porque además es que me parece que está muy bien tirada la convocatoria, porque por separado cada uno creo que vamos a avanzar poco. Esto es un problema de las tres provincias.
Sí, bueno, a ver, en la Mesa del Ferrocarril en el 2016 ya constituimos una plataforma tripartita donde estaba Granada y Jaén. Le dimos continuidad en el 2017, pero desde aquel entonces no nos hemos vuelto a reunir. Visto lo visto de que la situación y el escenario ferroviario de abandono pues no acaba de mejorar, pues hace 2 meses decidimos que había que retomar esta plataforma donde vamos a debatir mañana reivindicaciones ferroviarias que afectan a las tres provincias, ¿no? Y quizá el tema estrella puede ser la eliminación del Talgo 6, que une Almería con Madrid, que a partir de que este el cambiado de ancho de vía finalizado, pues las intenciones de Renfe es hacerlo desaparecer. Y claro, pues pueblos de la provincia de Almería, de Granada y de Jaén, pues se quedarán sin ningún tipo de conexión. Y eso, lógicamente, es una cuestión muy grave desde nuestro punto de vista.
Bueno, el almeriense que tenga puesto en este momento la sintonía de Radio Almería seguramente lleva mucho tiempo escuchando hablar de la mesa del ferrocarril y está notando muy pocos avances. Evidentemente eso no es responsabilidad de la mesa, sino de aquellos que reciben las reivindicaciones de la mesa. Pero en opinión del presidente, ¿hay alguna razón para ser optimista de cara a un futuro corto?
Hombre, en el corto plazo podríamos tener ciertas esperanzas si por parte de un gobierno que está en funciones le dijera a DIC que empezara las obras ya en los cuatro tramos de alta velocidad, que hay que recordar que están adjudicados, incluso con el acta de replanteo firmado, el tramo de Pulpí Vera y el tramo de Puchi a Ribandarás. Eso podría ser una buena noticia para la provincia. Pero lamentablemente, hay convocatoria de nuevas elecciones generales y nos encontramos en un escenario en el que llevamos ya pues demasiado tiempo, ¿no? Sin presupuestos, sin un gobierno estable a donde poder tocar la puerta y exigir la plataforma que venimos defendiendo desde hace 4 años y, por lo tanto, pues más de lo mismo, ¿no? Nuestro tren sigue en un túnel muy oscuro y sin salida. El problema es que nos está generando la imposibilidad de que el crecimiento económico de la provincia pues siga en una posición de crear empleo, de generar más riqueza, y por ahora no vemos ningún aviso de que haya mucha voluntad política para que salgamos del hoyo en el que nos encontramos ahora mismo.
Lo último, José Carlos, para mañana, evidentemente habrá que esperar a ver cómo se desarrolla la reunión, pero no sé exactamente el objetivo, es decir, la finalidad que va a salir del encuentro de mañana.
Bueno, pues mira, hemos elaborado un manifiesto conjunto que ahora mismo es borrador, con una plataforma también conjunta de las tres provincias. La idea es debatir y aprobar los 19 puntos que llevamos para como mejoras sustanciales y fundamentales que beneficiarían tanto a Granada como a Jaén y Almería. Y bueno, yo espero que al final pues salga de ese encuentro un compromiso de las tres mesas que en un futuro, aparte de hacer frente común en cuanto a reuniones y solicitud vía escritos, pues finalmente pues lleguemos también a un acuerdo de una futura movilización que habrá que esperar a tener el gobierno de nuestro país para llevarla a cabo, ¿no?
Muy bien, pues José Carlos, como siempre, agradecimiento a quien está siempre, siempre, siempre a disposición y atender a cualquier medio de comunicación.
Pues muchísimas gracias, Víctor, y nos vemos pronto.
Y gracias por la labor que hacéis, que es una tarea que nos incumbe a todos. Un abrazo.
Gracias.
Bueno, ya sabes, estamos de vuelta al cole, ¿no? Y sobre todo los que tenéis o los que tenemos pequeñines en casa, pues ya sabemos lo que es esto, ¿no? Una locura de gastos, de material escolar, de uniformes, de comedor. A Paco Díaz Casimiro eso se le ha olvidado ya, pero si hace memoria se acordará, libros, en fin, como digo, una locura. Pero siempre encontramos a alguien que nos echa una mano. Como los amigos de Toyota Alborán Motor, que quieren echártela solo durante este mes, te ofrecen el Toyota Corolla a un precio irrepetible, pero irrepetible de verdad, y con todas las letras. Pásate por allí en Huércal de Almería, Elegido Llantas, y comprueba lo que significa irrepetible. Solo Toyota Alborán Motor. Ve y compruébalo. Cerrando repaso informativo al día de hoy en el poniente corresponsal de Es Radio y Radio Marca Almería, José Antonio Bayo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor. Buenas tardes.
¿Qué tenemos? Tenemos de todo. Vamos, tenemos una semana absolutamente efervescente en el Ayuntamiento elegido, pero ¿qué me vas a contar hoy?
Bueno, pues tenemos que decir que el gobierno local, el municipio ejidense, ya trabaja la tercera fase del plan municipal de regeneración y pavimentación de viales, en la que se ha invertido 600.000 euros. Ahora mismo está pues prácticamente el centro de la localidad pues levantado totalmente para modernizar un poquito las calles de este barrio ejidense. Se trata de un importante proyecto con el que se pretende dar continuidad a las actuaciones que se vienen realizando en materia de mejora de seguridad vial, y el alcalde Francisco Góngora ha dicho que con ello se solventan los problemas que presentan determinadas calles y en las que su firme se encuentra deteriorado debido al tráfico rodado y que ya han agotado su vida útil. Además, esta actuación supondrá la remodelación de más de medio centenar de calles en las que se mejorará el firme, se realizarán tareas de repintado, tanto de señalización horizontal como de los pasos de cebra. Por otra parte, también en el ejido tenemos que decir que Francisco Góngora estuvo presente en una ponencia conmemorando el 25 aniversario de Agroedi, siendo el encargado de inaugurar la jornada formativa celebrada en el auditorio con motivo de la conmemoración de esta fecha de la creación de dicha empresa, precisando que algunos de los grandes retos del sector pasan por una apuesta decidida por la calidad, la planificación y el fortalecimiento de la posición del agricultor frente a las cadenas de distribución. Y además, durante la jornada se proyectó un vídeo que ha hecho repaso de las más de dos décadas de vida de esta importante empresa hortofrutícola. Nos desplazamos hasta el municipio de Berja, donde este pasado martes pues se presentó la programación del Otoño Saludable, y en dicho acto, que contó con un gran número de asistentes de distintos colectivos del municipio, pues se sentaron las bases para realizar una veintena de actividades durante los siguientes meses, presidido, como no, este acto por José Carlos Lupión, alcalde virgitano. Por ejemplo, el miércoles 2 de octubre se conmemorará el Día del Mayor. Del 14 al 18 de octubre se realizarán en el Pabellón Municipal de Deportes varios talleres saludables dentro de una campaña de prevención del cáncer de mama, y también se llevarán a cabo las novenas jornadas contra la violencia de género, así como diferentes talleres como el de defensa personal, gincana por la igualdad y una conferencia para detectar indicios de violencia de género en el noviazgo. Y continuamos con el mes de noviembre, puesto que el 7 tendrá lugar un encuentro de mujeres en Castala con actividades multiculturales. El viernes 8 se ha organizado un taller para profesionales titulado Salud Mental, cómo promover la resiliencia, y el 25 de noviembre habrá un acto central con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. Como podemos comprobar, octubre y noviembre llegan muy cargados y continuarán las actividades también en el mes de diciembre.
Abrazo fuerte, Bayo, muchas gracias por todo.
Buenas tardes.
Bueno, pues repasado como viene la actualidad en el Poniente, te tengo que decir que el sábado 28 de septiembre llega a Santa María del Águila una nueva edición de Autos Locos. Vuelve a sentir la velocidad de estos autos especiales, la creatividad y la diversión están garantizadas. ¿Dónde? En Avenida País Vasco, esquina calle Vencejo, junto a la pista de Petanca. Ve y participa, que no te lo cuenten. Organizan Junta Local de Santa María del Águila y la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido. 5 minutos para repasar la actualidad semanal del municipio de Berja.
La mañana de Berja.
Titulares de la semana en Berja. Es la mañana de Berja, quien es Radio Almería, con Fernando Calón. Berja propone un otoño cargado de actividades saludables.
El alcalde José Carlos Lupión ha manifestado que se pretende alcanzar absolutamente a todos los sectores de la población, desde los niños más pequeños, pasando por los jóvenes, las mujeres, los discapacitados o los adultos en general.
Además, el Ayuntamiento de Berja y la Diputación repararán varios tramos de los senderos de la Sierra de Gádor.
Los dos senderos principales donde se realizarán las mejoras son el PRA 336 de las Minas de Berja y el PRA 337 de los Lavaderos.
Berja acogerá en el Molino del Perrillo las duodécimas jornadas bibliotecarias provinciales mañana viernes 27 de septiembre.
Se celebran bajo el lema Gamificación. Las bibliotecas entran en juego y que tendrán como escenario el flamante edificio del Molino del Perrillo, que ahora alberga la Biblioteca Municipal de Berja.
Y mientras tanto comienzan los talleres municipales de memoria de Berja.
En total son 4 los talleres del CEIP Andrés Manjón, en el Salón de Usos Múltiples del Alcaudique, en el Salón de Usos Múltiples de la Plaza de Toros y en el Salón de Usos Múltiples de San Roque.
Bueno, y esta semana están presentando un montón de cosas de cara al otoño, cultural, talleres de memoria, etcétera, en el municipio de Berja. Pues nosotros nos vamos a ir a hablar de cine en Berja. Fíjate que hemos empezado la semana hablando de deporte con esa subida automovilística a Berja. Y ahora tengo al otro lado del teléfono a Agus Ibarra, que es el director del Festival de Cine de Berja. Hola, Agus, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Que seguro que va a estar encantado de desgranarme un poco por dónde van las líneas directrices de esta edición del festival, ¿verdad?
Hombre, claro, por supuesto. Siempre es un placer.
Pues soy todo oídos. A ver, ¿por dónde van a ir esas líneas directrices?
Pues este año comenzamos el miércoles 16 y clausuramos el 19. Y el 16, miércoles 17 y 18... tenemos el festival lleno de programación, tanto como cortometrajes nacionales y largometrajes nacionales. Y la verdad que este año pues es la primera vez que abrimos para largometraje nacional y estamos muy contentos porque nos han llegado una cantidad de películas a nivel top de España y muy buena, la verdad, así que ha sido una selección muy difícil porque el nivel estaba muy muy alto, tanto de cortometraje como de largometraje, pero la verdad que muy contento porque tenía un poco de miedo al abrir el largometraje este año, pero la verdad que Berja está, el festival está funcionando muy bien. En este segundo año promete muchísimo, la verdad.
Bueno, es un festival que efectivamente va a más, va creciendo, y entiendo que uno de los objetivos fundamentales es que toda la provincia de Almería lo conozca. En fin, de cara al gran público, ¿cómo se puede participar? ¿Dónde hay que ir? ¿Cuál es el cartel un poco anunciador del festival?
Vale, pues como he dicho, empezamos el miércoles 16 de octubre y será por la tarde. Habrá dos sesiones de cine, tanto de cortometraje, finalizando con cada vez que se pongan dos cortometrajes, habrá un largometraje, habrá un pequeño descanso y luego se hará otra sesión por la tarde-noche. El jueves lo mismo, por la tarde, y el viernes por la mañana tendremos con los niños de los institutos de Berja, tendremos a José Herrera, ganador del Goya, este año con Cazatalento, donde fue premiado el año pasado el mejor cortometraje de animación, que fue el primer premio que recibió en Almería, y le dará una charla a los niños y habrá un pequeño coloquio con él. Y aparte de eso habrá cortometrajes y una película también ambientada sobre todo a los adolescentes. El viernes por la tarde seguirá la programación. Y el sábado por la mañana habrá una mesa redonda con diferentes miembros del audiovisual, que está programada con Diputación de Almería y Filmin de Almería. Y bueno, luego por la tarde tenemos la sesión de cortometrajes almerienses, que será a las 4, donde premiamos el mejor proyecto de Almería 2019, este año. Y a las 8 clausuramos la clausura de nuestro festival, donde se entregarán los diferentes premios Fuente del Oro, tanto cortometraje como largometraje.
Bueno, y todo esto en una ciudad monumental como es Berja, histórica, con un patrimonio cultural espectacular y con un escenario magnífico para este festival de cine.
Sí, porque de hecho el festival se hace en el Teatro Miguel Salmerón, que bueno, como ya sabéis, lleva 4 años que se hizo. Y la verdad que el espacio es totalmente, bueno, pues muy bueno, con todas lo tiene todo para poder albergar un festival como este, y sobre todo que la gente va a estar súper a gusto y seguro que lo va a pasar súper bien para todo aquel que quiera venir. Y una cosa que quiero recalcar es que nuestro festival es solo nacional, nosotros fomentamos nuestro cine de aquí de España. Así que nada, yo invito a toda la gente a que venga porque seguro que lo van a pasar súper bien y van a ver el gran nivel de cine español que tenemos en nuestro país.
Una opción muy, muy, muy recomendable. Agus, abrazo muy fuerte. Sí. Muchas gracias.
Nada, vosotros.
Hasta aquí es La Mañana en Berja, pero seguimos.
Es La Mañana de Berja. Es La Mañana. Es Radio.
Thank you.
Tu gran punto de encuentro para el ocio y la gastronomía está en el Paseo San Luis. ¿Dónde mejor para comer, desayunar o cenar que el mítico kiosco La Hormiguita? La máxima calidad en un lugar emblemático de Almería, junto al Parque Nicolás Almerón. Puerta de entrada para nuestro casco histórico y justo enfrente, Le Marine, Sport Bar Café y salón de juego donde disfrutar de tu tiempo libre con Sportium como casa de apuestas oficial. Tu punto de encuentro, ya sabes, en el Paseo San Luis, con la extraordinaria gastronomía de La Hormiguita y todo el deporte, el ocio y las apuestas en Le Marine.
¿Sabes dónde están los mejores croissants? ¿Qué plaza siempre tiene sombra en verano? ¿Y en qué lugar pedir mesa para dos, o tres, o cuatro, sin reservar? Haz tuya la ciudad con tu Arona, tu Ateca o tu Tarraco. Gama sub de Seat desde 13.990 euros.
Seat Indalo Motor en Almería, Roquetas de Mar y Elegido, indalomotor.seat.
Telealmerianoticias.es, tu periódico digital gratuito con la mejor información de Almería y provincia para estar al día en cada momento. Claro, directo, profesional, independiente. Para estar bien informado, visita telealmerianoticias.es y si quieres, regístrate para recibir en tu correo las noticias más destacadas. Recuerda, telealmerianoticias.es es tu diario. Síguenos también en nuestro Facebook Telealmería Noticias Hoy.
Nuestra agricultura acaba de sufrir de nuevo las durezas del clima, con graves destrozos en el campo, pero nuestro campo se va a levantar, gracias a la profesionalidad de nuestros agricultores que están en todo, incluyendo los seguros de sus instalaciones y cosechas. En Seusan lo sabemos porque llevamos años trabajando codo con ellos para encontrar el mejor seguro para cada uno. Y ahora más que nunca, Seusan Correduría de Seguros con nuestros agricultores en calle Murcia de Almería, carretera de Almería en Adra, el 950-27-6900 y en www.seusan.es.
¿Sabes cuál es la solución para mejorar tu hogar? Pues no pierdas más el tiempo, la tienes en Bricodepot. Ahora operación vuelta a casa con ofertas como lote de armario más cómoda color roble por 119 euros, con lo que la cómoda te sale gratis. Mueble de baño Erika 135, bombillas LED a solo 1 euro y ventana oscilante premium 179 euros. Balconera practicable 199 euros, armario puerta corredera 179 o aspirador soplador eléctrico por 64,95. Además, continúan los precios especiales en aire acondicionado y el servicio de copia de llave en tienda, en colaboración con Barema Seguridad. Bricodepot es la solución en reformas y bricolaje.
Es Radio Almería, 89.5. Es Radio.
Momento para la opinión sobre Almería con Víctor Hernández Blue.
Sí, amigos, por mucho que vosotros hayáis corrido, algunos, los de más edad, delante de los grises para demandar libertad, por mucho que la transición, las fuerzas de la práctica totalidad del espectro político se pusieran de acuerdo para redactar una constitución y establecer lo que hasta ahora se consideraba un Estado social, democrático, de derecho, por mucho que hasta ahora se hayan alternado con total normalidad los partidos de tan diferente ideología como PP y PSOE en el poder, por mucho que llevemos ya 40 años de disfrute de una infraestructura organizativa basada en que el pueblo elige libremente a sus representantes y que dicho periodo sea, por cierto, el segundo más longevo de convivencia libre y democrática en este país, tras el larguísimo periodo de la Restauración, 1874-1931, la realidad es que la democracia nos acaba de llegar. ¿Qué digo de llegar? La democracia nos la han traído envuelta en papel de regalo Pedro Sánchez y Carmen Calvo, su lugarteniente o lugartenienta, como diría ella, la vicepresidenta con menor nivel cultural e intelectual que ha tenido este país precisamente en esos 40 años de lo como lo quieran llamar ellos. Yo hasta ahora decía democracia. Lo han dicho ambos, bien secundados por sus compañeros en estos días tras la resolución del Tribunal Supremo acerca de la exhumación de Franco. Nada, absolutamente nada de lo que hasta ahora considerábamos un sistema democrático era en realidad un parámetro válido para definir si en España había democracia. Pero estamos de enhorabuena. Como Franco va a ser exhumado por narices, si nada lo impide, cosa que a mí particularmente me da exactamente lo mismo. Ahora ya podemos salir a la calle ufanos y satisfechos porque ya somos una democracia. Os contaré algo. Jamás he pisado el Valle de los Caídos. Es más, siempre he sido más bien de la opinión de que Franco no pintaba nada allí. Incluso cuando empezó toda esta movida, yo era más bien partidario del traslado del cuerpo. El señor Sánchez, personaje engreído en ocasiones hasta el ridículo, hasta el punto de llegar a la ONU a decir que en España ha nacido una ola de feminismo que va a cambiar el mundo, ante el cachondeo generalizado de todos sus homólogos, y su fiel escudera Carmen Calvo han conseguido que ahora me parezca mal la exhumación. No por lo que significa en sí, que insisto, me da lo mismo, sino porque estoy hasta el gorro de la utilización política absolutamente de todo y de la tomadura de pelo generalizada en la que una buena pandilla de incompetentes de uno y otro signo, me da lo mismo también, someten de manera continuada a los ciudadanos que pagamos sus, sin ningún género de dudas, inmerecidos sueldos.
La mañana de Almería, con Víctor Hernández Bru. Es la mañana, es radio.
Momento para la opinión, el debate y el análisis en Es la mañana de Almería. Es la tertulia de Almería.
Tarde, no tardísimo, arranca hoy la tertulia en sí, propiamente dicho. Paco Díaz Casimiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy bien.
Saludos cordiales, ¿eh?
Saludos cordiales,
Me dicen que, francamente, liadísimo, con 250.000 cosas en la agenda.
Hombre, sí, porque aunque ya está uno en una época un poco tardía de la vida, pues seguimos colaborando, haciendo cosas y... Y ahora pues se avecina una nueva campaña electoral.
¡Qué bonito!
Y bueno, pues sabéis mucha gente que soy militante de un partido político, el Partido Socialista, y bueno, pues colaboro para intentar que las elecciones sean lo mejor posible para nosotros. Eso es lo que estoy haciendo. Hombre, y claro, por eso te lleva un poco liado de reuniones, de... gestiones y demás, y por eso me tiene un poquillo liado.
Aparte de un tipo culto, inteligente, agradable, cariñoso, amable, es que Paco Díaz Casimiro es un tío muy modesto. Dice que es militante del Partido Socialista. Hombre, yo creo que es uno de los más destacados representantes de ese partido en la historia de ese partido en Almería, y alcalde pues, de su pueblo un montón de veces, parlamentario andaluz, en fin. Yo creo que es un poquito más que un militante. Carmen López también podría decir que es una redactora de base de telealmerianoticias.com, pero ese también es algo más, ¿no?
Bueno, el cargo es lo de menos. Se curra, se esté donde se esté. Tú ya sabes que yo he pasado por unos cuantos sitios y que, bueno, pues que ahora he recaído en este y sigo haciendo mi trabajo como el primer día, más con más ganas incluso.
Sí, sí, sí. Hombre, es que eso se lleva en la sangre, ¿no?
Hombre, hay que llevarlo, ¿eh? Porque este trabajo es muy duro y si no te gusta, mal vas.
Pasión es lo que me gusta a mí decir sobre cómo desempeñar las cosas. Paco Amicián, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Militante también de otro partido, ¿no?
Sí.
¿Del mismo que Paco Díaz Casimiro? No, ¿no?
No.
¿Alguna vez lo ha sido militante del Partido Socialista?
No. Yo, al igual que Paco, estas cosas de estar todos los días cambiando de militancia no las entiendo, pero como está muy, muy de moda ahora esto en este país, pues...
Pues te voy a decir una cosa, ¿eh? En el último año...
No he dicho
año,
cambiar de voto, he dicho cambiar de militancia.
De militancia.
En el último año, yo de Paco Díaz Casimiro nunca he oído que se fuera a cambiar de partido, pero de ti en el último año lo he oído. Fíjate tú las
sí,
cosas.
Sí, bueno, suele ocurrir, pero no. Soy militante de toda la vida y seguiré ahí. Cuando no me guste, pues miré y otra
Además,
cosa.
Ya a los años que nos pilla Paco... Tampoco...
Sí. Porque sois de la misma edad los dos. Sí.
No, Paco afortunadamente es mucho más joven que
pero
yo.
Pero él está más joven de espíritu.
Bueno, chicos, pues tenemos a Pedro Sánchez y a Carmen Calvo trayendo la democracia a España. Tenemos Bueno, las consecuencias todavía... Hay un tema que es precioso, porque ayer habló Antonio Ruano, que entre otras cosas hizo el portavoz del partido de Paco Díaz Casimiro, del PSOE en el Ayuntamiento de Almería. Hizo un balance de la feria, suspendió la labor del alcalde, habló de los feriantes y tal, y dijo una cosa que realmente es maravillosa. Y dijo que... Ayer estuve en la tertulia de Interalmería Televisión con Antonio Felipe Rubio y lo comentamos allí. Dijo que se ha formado una laguna. Esto es un problema, esto no es de risa, ¿eh? Se ha formado una laguna importante en Cabo de Gata y están los vecinos muy molestos porque, claro, hay laguna, llueve, hay laguna, hay mosquitos. Y los mosquitos no nos gustan a ninguno. Pero dijo Antonio Ruano que hay una laguna de 2 millones de metros cúbicos de agua. Yo creo que se le ha ido un pelín la... Yo soy de letras, ¿eh? Pero yo creo que se ha ido un pelín la mano. Y luego está el tema estrella de la semana, que es el tema...
Y su compañero arquitecto dijo cuatro.
¿Cuatro? No... Cuatro si son pequeños.
Cuatro millones, me refiero.
Entonces, ponme dos cervezas o cuatro si son pequeños. Pues aquí hay 2 millones de metros cúbicos o cuatro si son pequeños, ¿no? Y luego está el otro tema estrella. Digo que los pongo encima de la mesa para que vosotros vayáis picando en este sí. Cóctel informativo de la mañana en Radio Almería. El tema estrella de la semana, que yo creo que es el revuelo mediático que se monta anteayer por el anuncio del Ayuntamiento de Elegido de que ha pedido que retome su originaria competencia el gobierno central en cuanto a la vigilancia biogen en el Ejido, porque en el Ejido ya sabemos que hay un problema de policía local desde hace muchísimo tiempo. Yo no voy a aderezar más los temas. Paco Díaz Casimiro, que es el primero que ha llegado, que no. Empiece por el que quiere y los demás le seguimos. ¿Os parece?
Perfecto.
No, lo primero que tengo que decir es que aunque libremente cada uno puede decir lo que quiera, pues hombre, el tema de tu exposición, la editorial, que pues francamente es simplemente cruento. poner en valor, hombre, descalificar a una persona, a la vicepresidenta del gobierno, diciendo pues que no tiene nivel, que es analfabeta y tal, pues me parece un poco fuera de lugar, ¿no? Una persona pues que tiene una trayectoria democrática que se podrá compartir o que no se podrá compartir, una persona que es profesora de Derecho Constitucional, que tiene una trayectoria de gestión pública, que es una persona muy honesta, muy trabajadora y por lo tanto, pues bueno, se podrá estar de acuerdo en su idea, pero vamos, decir esa...
Me parece bien el apunte. Yo simplemente como mínima defensa aclararé que yo lo digo en función de sus últimas manifestaciones. Me parece que... Yo creo que una persona culta no puede decir que porque se exhume a Franco ha avanzado enormemente la democracia en España. Yo creo que la democracia, Paco, pero... y tú eres un tío que ha luchado mucho por la democracia... Creo que la democracia es mucho más que Franco esté en un sitio o esté en otro, ¿eh? No, y creo que para un representante del gobierno son manifestaciones, para mí, muy lamentables. Es decir,
pero bueno, ya, Víctor, yo no te digo que no, si pueden ser manifestaciones, pero eso no descalifica a nadie en su...
Te lo compro.
Y lo de Pedro Sánchez, bueno, pues lo que dijo en su intervención en la Nación Unida, que no he oído su intervención, lo que dijo es que, bueno, pues iba a consolidar la democracia, no que por el solo hecho de sacar a Franco ya se traía la democracia a España.
Porque yo creo que eso la democracia está consolidada, ¿no? ¿O no está consolidada la democracia en España?
Yo pienso que sí.
Es que luego escucho a Amenábar decir que actualmente nadie, en España sigue estando impregnada de franquismo y me quedo loco.
Pero es que a continuación tiene que salir a defender, porque precisamente en Cataluña aparece alguien por ahí diciendo pues que todavía lo de los presos políticos y no sé cuánto y no sé qué. Y el propio Pedro Sánchez, el que tiene que puntualizar, decir, mire usted, estamos en un Estado democrático donde hay separación de poderes, etcétera, etcétera. Pero, en fin, yo creo que esas son apreciaciones políticas que se podrá entrar, forma parte del debate político. Lo importante, yo creo que las cosas se hagan bien y que Pedro Sánchez, de una u otra manera, nos guste o no nos guste, yo creo que cuando está fuera de España, aquí se le podrá criticar más o menos, cuando está fuera de España, pues yo creo que todo el país debería estar detrás de él, porque está representando a todos los españoles, los que hayan votado.
A mí me cuesta
no
trabajillo, irme detrás de él.
Pero es que resulta, Víctor, pero resulta que Pedro
intento,
Sánchez...
Tú me conoces.
Sí, yo lo sé. Pero resulta que Pedro Sánchez, y con esto acabo esta intervención, pues aquí a lo mejor pues tiene sus críticas tal, pero es que resulta que en Europa pues se está consolidando como uno de los líderes, de los grandes estadistas que tiene Europa, por lo menos reconocido en la Comunidad Económica Europea.
Confluencia interplanetaria de Zapatero.
En la ONU, bueno, pues ha tenido una intervención, se ha reunido con un montón de gente, ha tenido una intervención en la Asamblea de las Naciones Unidas. Por lo tanto, lo que quiero decir es que es una persona que, por lo menos fuera de España, tiene ya un prestigio y se le reconoce un valor, que efectivamente se podrá criticar, no se podrá criticar, pero también es un hecho cierto. En Europa... Hombre, cuando lo escucha, se tienen en cuenta sus opiniones y cuentan con él. Eso es lo que yo quería.
A mí me gustaría apuntar que está muy bien que sea valorado fuera, pero que donde tiene que gobernar es aquí y que llevamos muchos meses esperándolo y que...
Bueno, pero Carmen...
Porque ni está ni se le espera. Bueno, pero... Es que no sabemos cómo van a salir las cosas y que lo que no podemos estar siempre es escurriendo el bulto y diciéndole a los ciudadanos que vayan a votar otra vez porque lo que tengo no me interesa o no me conviene. Yo creo que tenemos que ser más serios. No lo digo porque sea Pedro Sánchez, lo diría igual de cualquier otro. Uh-huh. Es decir, me parece que no podemos estar en el desgobierno, en el stand-by constante, en el semáforo ámbar, y que España necesita un gobierno estable y que sea capaz de adoptar las medidas que necesitamos todos, autónomos, trabajadores, mayores, dependientes. Es decir, hay un montón de aspectos de nuestra vida que dependen de que haya un gobierno estable. Y lo que no se puede consentir, entiendo, es que estemos constantemente en un ay, porque hemos salido de un ay para entrar en unas elecciones y nos vamos a meter en otro. Y creo que no es justo. Creo que para los españoles no es justo.
Pero cuidado que algunas encuestas empiezan a no ver las cosas tan claras como parecía. Aunque yo, insisto, me declaro incondicional de Tezanos porque ya me dio en la boca en las pasadas elecciones y no quiero que me la ponga como un mapa. Por la mañana, Carmen, tú cuando te levantas... ¿Tienes alguna duda de que tenemos una democracia consolidada? ¿Observas fantasmas del franquismo en tu día a día como Amenábar?
Yo creo que hay un relato, está muy de moda eso del relato. Y bueno, pues también con el tema de Franco y la exhumación de Franco, pues hay un relato, ¿no? Yo creo que era importante que Franco saliera de donde estaba, punto. No creo que eso nos haga ni más democrático, ni mejores, ni más nada. Creo que era necesario... Porque Franco fue un dictador, eso es innegable, y bueno, pues que su sitio no es en el que está. Creo que eso era imprescindible. Ahora, que eso haya hecho que avancemos y que ahora seamos democráticos y antes no lo fuéramos, no. Ahí no le voy a dar la razón a nadie.
Paco Amicián, ¿Cómo se levanta por la mañana? ¿Se levanta en un escenario de apología franquista en un país en el que insisto, como dice Amenábar, todavía no hemos terminado de desprendernos del franquismo? Yo, claro, insisto, a veces es verdad que lleva razón. Paco Díaz Casimiro es como mi ángel de la guarda, digamos, de lo políticamente correcto. Es decir, que él sabe que yo se me van a veces lo que son las riendas del caballo y él está ahí un poco también, pues, para que, porque como es mi amigo.
¿Tu campanilla?
Sí, para controlarme un poquito, efectivamente.
Pero pasa, es incontrolable.
Pero claro, yo escucho a Amenábar decir estas cosas para promocionar su película. Y claro, mi duda es, ¿este hombre ha leído alguna vez un libro de historia? ¿Este hombre sabe el diseño de posfranquismo?
De todos modos, Víctor, es innegable que todavía hay franquistas en este país.
Sí, pero bueno, yo te voy a decir una cosa, y me parece fantástico.
Y comunista a porrón.
Ya.
Me parece más preocupante que haya
franquistas.
Pues yo voy a decir una cosa.
A mí me preocupa mucho más que haya comunistas, que haya franquistas. A mí personalmente.
A mí no me preocupa ninguna de las dos cosas.
Las dos cosas son preocupantes.
A mí me preocuparía que cualquiera de los dos llegaran al poder, pero que existan, insisto lo que digo siempre. Pues
están más cerca unos que otros.
Yo lucharía porque puedan existir los dos, porque es que eso es lo que significa una democracia.
Pues pero no existir.
Uno de otro.
Coexistir.
Bueno, intervenciones rápidas. Calvo.
¿Estás entretenido? Pues no, te pero, pasan por encima.
Por ir rápido. Calvo tiene dos méritos en su haber, importantísimo. De la gestión que se puede destacar.
La cara tuya me huele a ironía. Así te lo digo por adelantado.
No, dos méritos muy grandes. Uno, el archivo de Salamanca, que ya sabéis lo que hizo. Ahí la esperan en Salamanca con los brazos abiertos. Una de las historias más rocambolescas de la historia de España.
Te lo advertí.
Y dos.
Sonaba ironía.
Y dos, el tema del fracaso total y absoluto de aquella rebaja que quiso hacer a los productos musicales. ¿Me acordáis? Del 1 al 4, que luego resulta que no había leído la ley. Tuvo que echar marcha atrás cuando iba a bajar del 1 al 4 el IVA porque la Unión Europea se lo prohibía. Esos son los dos grandes éxitos de Carmen Calvo en la gestión pública. Tendrá más, pero digamos, esos dos son los más importantes. En cuanto al tema del franquismo, yo no discuto que haya que cambiar o sacar o poner o traer. Yo lo que digo es que no puede ser la gestión de un gobierno solo eso, ¿vale? No puede ser la gestión de un gobierno ir a la ONU y contarle que, por cierto, habría que decirle a Pedro Sánchez, y ya son muchos ejemplos repetitivos, muchos ejemplos, desde la primera vez que se perdió en Washington por no utilizar el Google, de las cosas que escribe en Twitter, ayer cometió el error más grave de los últimos que se recuerdan con el tema de decir que España no entró en la ONU porque era una dictadura. Este hombre no sabe
eso,
ni...
¿Eso es verdad? ¿Eso no es verdad?
No es verdad.
Ah, vale.
En la ONU, cuando se forma en el año 45, entran unos cuantos países con dictadura, unos cuantos. Pero es que después del 45 al 55 siguen entrando países con dictadura. O sea, en la ONU, desde que se forma, ha tenido países con dictadura miembros de esa organización. No entra España porque Franco fue una dictadura. Entran una primera etapa del 45 y luego en el 55 entran un montón de países con dictadura y sin dictadura, entre los que entra España. Muchísimo europeo, ¿eh? Muchísimo europeo. Entonces, no es verdad, Paco, pero no es que no es verdad como crítica, sino que no es verdad que en la ONU siga habiendo países con dictadura, ni siendo miembros de la organización.
Déjame que apostille una cosa, y esto, bueno, termina y luego la apostille, porque esto va a generar debate también.
Y luego ya en el último tema, pues yo sigo insistiendo que las persecuciones son malas y que la gestión de gobierno no puede ser solo sacar a Franco de tal. Y si lo vas a sacar, pues sácalo, no estamos 5 meses viendo en todos los telediarios todos los problemas jurídicos, todos los problemas que tienes a la hora de sacarlo por no haber previsto de manera correcta cuál era el mecanismo que tiene este país para poder hacer eso, o sea, las leyes que tenemos en este país para poder hacer eso, que cada vez son algunas veces muy complejas y burocráticas, y así pues nos hubiéramos ahorrado 6 meses de estar hablando del franquismo. Pero como consiste, Paco, pues no me parece lógico que vayamos, sabiendo cómo está la sociedad actual, en el que todo lo que se oye, se habla, tal, sirve para recordar, para que salgan nostálgicos, para que salgan personas de todo tipo, pues no parece lo lógico darle demasiada publicidad. Y con respecto a Amenábar, pues por terminar, yo creo que a nosotros nos falta un poquito de lectura a todos, ¿no? Nos falta un poco de lectura de quién era Unamuno, algunos lo llamarán traidor. Lo que pasa es que luego, fíjate, Unamuno ha sido una persona no recordada por ser un gran traidor a la República, luego se arrepintió, pero fue el mayor traidor a la República, a esa República que era otra dictadura, claro. No ha tenido ningún trato cariñoso desde la izquierda española, nunca, ¿no? Han tenido otros artistas, otros escritores, otros poetas, otros, pero Unamuno no lo tuvo. Posiblemente después de que Amenábar la película, empieza a tenerlo. Eso es lo curioso, ¿no?
Bueno, yo quería hacer una postilla histórica. Ayer se habló mucho de historia aquí y a mí me encanta que se hable de historia porque a mí me gusta la historia, porque yo he estudiado mucha historia, porque me he doctorado en historia y porque creo y estoy convencido de que en la historia están muchas de las claves de lo que nos pasa. ¿Cuál es el problema de la historia? Que la historia se ha manipulado y se sigue manipulando enormemente. De hecho, yo he sido víctima de la manipulación docente en la historia. Es decir, a mí me han contado películas que cuando he tenido la oportunidad de investigar he dicho, uy, macho, ¿y este señor por qué me ha contado esto o por qué me ha ocultado aquello? Esto me lo debería haber contado de otra manera, puesto que los hechos son de otra manera. Digo esto porque has tocado el tema de la República y no sé si ha sido Paco, ha hablado un poco de lo que es la construcción del relato de las cosas, etcétera, etcétera. Aquí tenemos, mi opinión, ¿eh? Yo tengo clarísimo, y además lo dije una vez en la noche golfa de Radio Marca y estaba Paco Díaz Casimiro delante. El franquismo, la etapa franquista en general, para mí es un periodo muy negativo. ¿Por qué? Porque hay ausencia de libertades. Y entonces alguien puede decir, ya, pero es que también hizo cosas bien. Hombre, esto lo faltaría. Yo no conozco a nadie que no haya hecho nada, ni una sola cosa bien en su vida. Por lo tanto, para mí es un periodo globalmente negativo. Ahora, lo que me sorprende es que hayamos construido un relato de la Segunda República idílico, como un periodo idílico, maravilloso, que la gente se iba repartiendo margaritas por la calle y era todo el mundo súper feliz. Mire usted, la Segunda República, y lo dije ayer, y un compañero de tertulia y compañero de partido de Paco Díaz Casimiro, que es Indalecio, me llevaba a la contraria, pero es que creo que hay cosas que no se pueden discutir. En la Segunda República se quemaron conventos. Rafa Martón me discutía si se quemaron conventos, ¿eh? Te traigo un listado de 40 conventos quemados. El próximo día que coincidamos en la tertulia con Indalecio y con Rafa, voy a traer el listado de las personas asesinadas por su ideología durante la Segunda República en Almería, no en Turquía ni en La Coruña.
¿Cuándo vamos a dejar de vivir en el pasado?
Sí, pero Carmen, es que me parece importante que los niños de hoy no aprendan en la escuela que la Segunda República fue un florecer de las libertades, porque es mentira. Es decir, en la Segunda República, se rompe por una guerra civil y entre otros muchos detonantes, lo contaba yo aquí el lunes, uno de los detonantes es que bueno, un señor que
la Segunda República empieza en el 31, creo.
Empieza en el 31. Uno de los detonantes en los que se rompe es que 3 días antes de que se subleve el ejército franquista, que no era ejército franquista en aquel entonces, una partida de señores encabezados por un guardaespaldas de la Guardia Personal de Indalecio Prieto, entran en la casa de Calvo Sotelo, líder del Partido Conservador, se lo llevan delante de su mujer y le pegan 4 tiros. Eso pasaba en la República. Yo os puedo traer un listado de 20 periodistas asesinados de Almería durante la Segunda República. Es que esas cosas pasaban. Es que en la Segunda República la propiedad privada no tenía ninguna validez. Es decir, tú tenías tu casa. Y si eras coleguita del que mandaba, tenías tu casa. Pero si no eras coleguita, podías perder tu casa, pero sin pestañear. Es que eso pasaba en la Segunda República.
Bueno, eso casi que pasa ahora también.
Está a punto. Vamos a dar un salto por lo mejor en el tiempo, es verdad. Pero bueno, yo creo que atrocidades ha pasado siempre. La segunda República, bueno, empezó en el 31, se hizo la Constitución, la primera, una Constitución bastante, bastante avanzada para la época, una Constitución democrática, y luego se produjeron una serie de incidentes, y yo creo que anomalías, barbaridades, atrocidades se han cometido por distintos grupos.
Habrá que contarla en todos los periodos.
No estamos hablando de eso. Lo que habla Víctor es que está claro que hubo una dictadura, un levantamiento y una guerra civil. Y una dictadura durante 40 años. Lo que hablamos, y yo coincido con él, es que el periodo de la Segunda República fue también un periodo negro para la historia de España.
¿Y no se
dice? Fue un periodo de inestabilidad, fue un periodo de falta de libertades, fue un periodo de luchas intestinas entre las clases políticas, fue un periodo de desazón, de inseguridad jurídica.
En este país, Paco, ¿quién no conoce la historia de las 13 rosas? Todo el mundo la conoce, historia absolutamente lamentable. ¿Cuántos cientos de rosas de la otra parte, de la parte conservadora, fueron asesinadas, le daban todo tipo de perrerías, les cortaban el pelo en la zona republicana, en la guerra civil y antes de la guerra civil? ¿Cuántos cientos? ¿Cuántos miles?
Pero es que
de eso no se habla.
Bueno, porque la historia se escribe desde un punto de vista y se repite desde un punto de vista. Lo que yo quiero transmitir es que la República fue una situación muy dificultosa para como gobierno en este país, y después pues hubo una dictadura también más dificultosa y peor durante 40 años. Pero que la República, tú tienes razón, no era un régimen idílico, el Vieno Negro, desde Le Roux hacia con el gobierno de la Seda. La única vez en un país democrático que ganando las elecciones un partido, el presidente de la República no encarga gobierno al partido más votado, ¿vale?
Sí, porque renuncia, ¿eh?
No, porque no le encarga gobierno.
No, pero porque renuncia, ¿eh?
Porque no le encarga gobierno. Y le encarga gobierno al Partido Radical del Error, que no, bueno, son historias muy largas. Sí. La situación era difícil y distinta. Ahora, el argumento del PSOE, que como primer argumento podría ser bueno, en mi opinión, lo que pasa que luego al final, con todo este tema de la memoria histórica, ya la hemos terminado de volver a dividirnos y a enfrentarnos, era que es verdad que había atrocidades en las dos partes. Las mías me las callo un poco, pero había atrocidades en las dos partes durante la guerra. Pero como después, durante 40 años, los que sí han tenido situación de recuperar esa... los que han estado más cuidados han sido los que pertenecían al régimen en esas atrocidades, pues ahora toca, ya en democracia, atender a las personas que han estado durante 40 años sin poder reconocer esos derechos. Y ahí es donde se ha roto el equilibrio, porque en mi opinión personal, del PSOE de Zapatero lo ha hecho muy mal, porque no lo ha hecho con ese enfoque que podría ser lógico, sino que lo ha hecho con un enfoque que ya llega a cúmulos de despropósito, a cúmulos que al final acaban, los que les vemos periódicos, los que leemos, llegan a cúmulos pues de quitar un cartel de un tío que no había hecho nada, pero como era de aquella época, pues lo quito, de eliminar a un señor tal. El último cúmulo de despropósito que llega, que yo he visto en algún momento, son algunas peticiones que he visto, no sé en qué parlamento, de quitarle la seguridad social a los árabes que participaron durante 40 años, no durante 2 años, en el sistema, en el ejército español, en nuestro ejército, hasta el año 56, que se provocó la independencia de Marruecos. Personas que habían luchado en la represión de Asturias, ordenada por la República. Esto es curioso, ¿eh? Atender que habían luchado en la guerra civil después en el otro bando, porque así son soldados donde los mandan, que habían estado después en el Sidi, que habían estado después en el protectorado de Marruecos, que habían estado en la organización.
Por resumir,
es muy difícil.
Cuando la política entra en ese tipo de cosas, mal asunto. Vale, yo he tenido muy de cerca la memoria histórica, porque bueno, pues he trabajado durante años con el Departamento de Historia de la Universidad de Almería, y ahí estaba Fernando Martínez, que hoy es el director de Memoria Histórica, director general de Memoria Histórica del Gobierno de España, del Gobierno de Pedro Sánchez, pues con mi director de tesis, Rafael Quirosa, y siempre he pensado, y ahora mucho más, El gran problema está en querer compensar. Es decir, mire usted, si durante durante 40 años, el gobierno, el Estado franquista, ha primado los intereses de represaliados de un solo bando, lo ha hecho fatal. Pero es que si tú ahora llegas al gobierno o cambia el modelo de Estado y lo haces exactamente igual, pero con el bando contrario, lo estás haciendo igual de mal, porque sigue habiendo... Yo siempre he estado en contra de decir, no, es que a los represaliados durante la Guerra Civil, en el lado franquista, ya se les ha reconocido. No, mire usted, no a todos. Es decir, ahí está la fosa común de Paracuellos del Jarama todavía sin abrir. Y si es que lo que creo es que perdemos una oportunidad magnífica otra vez para hermanar y para tratar a todo el mundo por igual.
Pero yo quiero, o sea, que yo creo que ahí nos podemos enzarzar. Yo, en mi opinión, creo que no conduce tampoco a mucho, ¿no? Pero un poco contestándole a Paco en el tema de la ley de la memoria histórica, no podemos olvidarnos que hay una ley orgánica aprobada por unanimidad en el Congreso.
Que estábamos de acuerdo.
Entonces, para mí... Que ha habido para mí estratégico, no un fallo, no iba a decir algo, bueno, un fallo. ¿Tú sabes quién tenía que haber hecho esta exhumación e inhumación del cadáver de Franco? El Partido Popular. Porque hubiera generado menos conflicto.
Estoy de acuerdo también.
Menos conflicto. No se hizo y ahora, pues, de alguna manera, pues se ha vuelto a ver una proposición, sea por lo que se ha acordado por unanimidad, y yo creo que...
Pero que no es raro que no haya esas cosas. Quiero decir, que si tú vas de viaje a Moscú, en la Plaza Roja, en el sitio más grande, pues te encuentras ahí un dictador enterrado que cuesta 180.000 euros al año, por cierto. De mantenimiento. Pero que no es el único caso, que hay muchos. O sea, quiero decir que yo estoy contigo.
Sí, pero el mal de muchos no puede ser un consuelo de tonto.
Vamos a ver, que no digo que no. Yo lo único que estoy transmitiendo es que una ley que podía haber sido razonable, pues Chito Callando, ha acabado siendo una persecución de nombres en calle, de explicando que ese señor no tuvo nada que ver, explicando que ese general era de la República pero que no tenía nada que ver con el franquismo.
Lo que no podemos hacer es borrar la historia.
De errores constantes.
Sony 20, y quiero que hablemos también de lo que ha sucedido en el Ejido, porque nos quedamos sin tiempo y me parece muy importante, a medida que pasan los días, que toda la gente que pase por aquí lo vaya valorando. Es decir, yo voy a contar lo que yo sé. Lo que yo sé es que estamos en un municipio, y luego a partir de ahí cada uno, porque aquí como siempre está la construcción paralela de la realidad y cada uno tiene una versión de lo que ha pasado. Es decir, lo que yo sé es que el Ayuntamiento de Ejido, un buen día, llega a un pacto para asumir unos servicios, que son la vigilancia de las víctimas de violencia de género, que no son una competencia municipal. Y los asume... Pues mi teoría es porque siempre queremos ser más papistas que el Papa. Esto pasa mucho. Y en la derecha y en los partidos como el Partido Popular, que es el partido de Paco Micián, les pasa muchísimo. Es decir, vamos a colgarnos la etiqueta de que somos super progres y que somos todos maravillosos. Y entonces asume esas competencias. ¿Qué ocurre? Las asume a pesar de que hay un problema endémico desde hace años, que todos los que estáis en la mesa lo conocéis perfectamente, con la Policía Municipal de Ejido. Y es que hace años, desde la época de Juan Enciso, se tiran permanentemente los trastos a la cabeza del equipo de gobierno y los mandos y los sindicatos de la policía local de Ejido. Bueno, hoy por hoy, al parecer esa situación, con el último decreto de las prejubilaciones de policías municipales, etcétera, esa situación se ha ido al límite que hay, no sé qué porcentaje dijo Paco Gongo anteayer, de bajas y de ausencias con respecto a la plantilla, es decir, insostenible. Y llega un momento que el municipio dice, bueno, vamos a ver, ¿qué servicios puede prestar solo la policía local? Porque evidentemente tú no le vas a pedir a la Guardia Civil que vigile los pasos de peatones de los colegios por la mañana o que ponga multas de tráfico en el municipio, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que podemos dejar de prestar es la protección biogen, porque no nos corresponde en realidad a nosotros. Y manda una carta a la subdelegación del gobierno. Una carta en la que pide la reunión de la comisión técnica para dejar de prestar esos servicios. Y esa carta, ayer o antes de ayer, aparece en el diario El País, por arte de magia. Y entonces, claro, se monta todo el revuelo mediático, bajo mi criterio esto, fundamentalmente porque Vox está en el gobierno municipal. Y dice, que renuncian a Biogen y tienen a Vox en el gobierno. Blanco y en botella, vamos al lío. Si en lugar del servicio de protección Biogen el Ayuntamiento de Ejido hubiera dejado de prestar otro servicio que presta la policía municipal, ¿hubiera pasado algo?
Y vamos, absolutamente nada. ¿Y no crees tú que un ayuntamiento como el de Ejido...
Pero que lo has clavado.
que un ayuntamiento
no,
como...
Yo trabajo mucho e investigo mucho, mira, Paco, aunque tú no te lo creas.
Mira, que un ayuntamiento como el de Ejido podría haber contado esto directamente él a toda la sociedad almeriense para que no tuviéramos que leérnoslo en ningún periódico.
El fallo y la candidez es que en lugar de dar una rueda de prensa antes de mandar la carta a la Secretaría del Gobierno, la da después.
Es decir, ¿por qué no se sienta delante de un micrófono y dice, señores, tenemos este problema, hemos tomado esta decisión y estamos dialogando con la subdelegación del Gobierno para que asuman ellos sus competencias, que son sus competencias? El problema es cuando las cosas no se hacen bien, porque yo no entiendo qué tiene de, o sea, qué hay de malo en que el alcalde se hubiera anticipado a todo esto. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho?
Muchas veces porque son cosas de camino fácil. Víctor ha dicho una cosa que tiene razón. Los ayuntamientos durante muchos años han ido quedándose, y Paco lo conoce perfectamente, han ido quedándose históricamente con muchas competencias, pues por el hecho de intentar prestarlas mejor, por compromisos políticos de te voy a dar dinero para que las hagas, por compromisos políticos de te voy a dejar más dinero para que las puedas realizar, por el mero hecho, como dice Víctor, pues, de no saber qué hacer, alcaldes que llegan jóvenes...
Por el hecho de que vosotros, los del Partido Popular, siempre tenéis el complejo de decir...
aburrido en todo.
A ver, que no me llamen facha.
Pero Víctor, que estoy hablando en general, que esto está hablando de un tema, yo estoy hablando de un tema en general. Los ayuntamientos, por norma general, se han ido quedando con muchas competencias que no son suyas, que tendrían que ser de otras administraciones, por el mero hecho de ir pagando. Una competencia que a la mayoría de ayuntamientos tiene ahogada hasta el tuétano y le genera 1000 problemas al año. Y Paco, ¿cómo decís, Paco? Y más.
Cuando la dependencia.
La dependencia, por ejemplo. Otro que también genera un montón de problemas son el mantenimiento de los colegios de primaria. Otra que genera otro montón de problemas son las competencias municipales de los policías. Porque vuelvo a repetir, los policías locales, que generalmente cuando llegan también los policías a los cuerpos de los distintos ayuntamientos, pues quieren ejercer funciones de seguridad, quieren ejercer funciones de robo, quieren ejercer funciones de atraco, pero que aquí lo importante es cumplir las tasas, es cumplir la ordenanza, es permitir que haya un control del tráfico, que haya un control de la ordenanza, que haya un control de ese vecino que estamos hartos de ver ejemplos de llamo a la policía, no aquí en Almería, en todos sitios, llamo a la policía porque mi vecino de arriba ha hecho no sé qué, porque está hecho esta obra, hay que ver lo que ha permitido el ayuntamiento con esta calle que hay aquí, estoy haciendo una obra y la ha cortado entera, todas esas cosas, que son muchas competencias y muchas ordenanzas de vigilancia en el campo, de tal, que al final dependen de estas cosas. Yo sigo diciendo que tiene razón, que este tipo de cosas hay que denunciarla en conjunto. Mire usted, no tengo dinero, tengo pocos policías, el ayuntamiento está en una situación difícil económicamente, que además vienen hace tiempo y se está recuperando, lo estamos haciendo bien. Esto, que ¿cómo lo hacemos? Que lo quiero devolver porque es un convenio que hemos firmado, que lo devuelvo cuando haya que devolverlo sin problema.
Y evita suspicacia.
Si tengo que mantenerlo un mes o dos meses, lo voy a mantener,
Paco,
pero que venga la policía
Paco Díaz Casimiro, que lo estáis arrinconando ahí
contra el tránsito. No, yo lo único que quería decir es, desde mi punto de vista, hacer algunas puntualizaciones. Esta cuestión que ha pasado en el Ejido tiene dos perfiles, dos vías o dos cuestiones. Una, la meramente política, y otra, la judicial. Y estáis, lo que quiero decir es que el artículo 544 del Código Penal o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya no lo sé cuál es, bueno, son competencias que los ayuntamientos, por ley, tienen la competencia de la vigilancia de, en casos concretos, por orden judicial, hacer un seguimiento. Por ejemplo, si hay una persona que tiene una protección, que tiene una orden de alejamiento de su presunto agresor o tal y cual, eso es lo que tiene que hacer la vida. Pero eso viene recogido en la ley. No es otra cosa son los que tú has estado con una serie de competencias que a veces los ayuntamientos hemos tenido que asumir, o por lo que quiera que sea, o porque la jerarquía, claro, cuando llega un vecino y te dice que la luz o no sé cuánto, aunque no sea competencia, lo tiene que hacer cuando llega el tema de los... Pero en este caso concreto hay una parte que es... Hay una parte evidentemente política, que efectivamente, claro, vos, tal, no sé cuánto, inmediatamente aparece. Yo no sé, conozco el fondo de la cuestión, pero lo que sí quiero decir es simplemente como ponerlo como aclaratoria, que el artículo hay el Código Penal, creo que, o la Ley de Enjuiciamiento, no sé exactamente ahora mismo, que le da competencia y dice que expresamente que la policía municipal se convierte muchas veces en policía judicial también.
Pero Paco,
el problema, eso, yo lo que le escuché decir al alcalde,
entonces esa, no sé si era esa cuestión, pero es que cuando decía Víctor y tal, no son competencias, que está por ley,
pero tiene que existir un convenio de delegación por parte de la subdelegación, valga la redundancia, con el Ayuntamiento de la Ciudad.
Sí, porque, hombre, hay que hacer un convenio, efectivamente, pero lo que te quiero decir es que no son competencias...
Si su delegación delega esas competencias en el ayuntamiento...
No sé ahora mismo, lo que sí te quiero...
¿Será porque son de su delegación?
Lo que sí te quiero decir es que no es una cosa que a veces los ayuntamientos asumimos...
A lo mejor es en parte.
Asume porque la asume, por ejemplo, el tema de los colegios, que no sabemos cuál es el límite. En este caso concreto, la ley lo especifica.
Es que me parece el tema que lo que ha hecho Paco Góngora es un acto de responsabilidad. Ha dicho, señores, con la policía que tengo, no me puedo hacer cargo de esto.
El alcalde reconocía...
Eso sí, eso me parece bien.
El alcalde reconocía que solo podía destinar dos de los agentes de la plantilla a ese tema. Dos solamente. Y que cuando esos agentes descansaban... Pues que no podía delegar
esto, ningún otro. Esto es como Gila. Si algún agresor iba a hacer alguna agresión, tenía que llamar, mire usted, ¿están los policías de servicio o están descansando?
O que llamen después, o que nos disparen después, ¿no?
Claro. Están echando las estatas.
Claro, y el alcalde lo que estaba diciendo era eso, que tenía dos agentes destinados al tema de la biogen y claro que no podían descansar y que cuando descansaban, pues que...
En fin. Una y media, como si... Bueno, hoy os pido disculpas que hemos empezado tardísimo.
Que no le contestaba a Carmen. Carmen, contéstale. De la formación del gobierno y tal, que ella se ha tirado aquí su...
Contéstale, no, venga. No, le robamos un minuto a Polvorín.
No. Yo creo que no. Bueno, lo que un poco el tema... Le culpa a Pedro Sánchez de que no haya gobierno, efectivamente. No. Pero si es que el problema, Carmen, tú lo sabes.
Yo los culpo a todos.
Por eso digo que hay que culpar a todos, porque Pedro Sánchez no da mayoría, ha intentado formar un gobierno con Podemos, ya ha visto la resolución. Lo lógico y lo normal es que se hubiera configurado un gobierno de mayoría absoluta.
Pero hay un argumento de Pedro Sánchez, que estarás de acuerdo conmigo, que no es real. Él cuando defiende, esto es lo que han votado los españoles... Parece que es que él tenga mayoría absoluta y no la tiene.
No. Si él hubiera tenido mayoría absoluta, hubiera querido ser presidente, lo podía haber sido.
Bueno, Sony 31, Carmen López culpa a todos. Sin embargo, si nos seguimos pasando de hora, Juan Pablo Polvorino me va a culpar solo a mí. Y eso, la verdad, que tengo que ponerle remedio. Paco Díaz Casimiro, muchas gracias como siempre.
Un abrazo.
Nos seguimos viendo aquí y en Radio Marca, que es uno de los que hacen doblete. Carmen López, muchas gracias como siempre.
A vosotros.
Te leemos en Telealmería Noticias. Paco Amicía, muchas gracias.
Muchas gracias.
Quiero recordar que tenemos una comida pendiente.
Sí.
Pero está en tu tejado. No, si quieres lo decidimos ahora cuando lo vamos a comer.
Y el sitio.
Que lo sepa todo el mundo.
Y el sitio.
Ale, adiós.
Oye, pero
Juan
que
Pablo.
Ya no hay problema, ya no hay nadie que te siga ni te persiga.
Pablo Polvorinos. Nosotros volvemos mañana con 5 desconexiones informativas y de opinión de 7 a 9 de la mañana. Y a las 12 a mediodía con Es la Mañana de Almería. Adiós.